Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para esta jornada de Martí Noticias AM y el abrazo inicial con todo el cariño y el afecto, pero eso sí, con la mayor predisposición para que pasemos una mañana realmente bien informados. Nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, en persona.
Muy buenos días, Ricardo, gracias por el abrazo. Lo compartimos como es habitual con los oyentes y también buenos días para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es martes 28 de enero, Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Y como si fuera poco, Día Internacional del Lego, no del Ego, sino del Lego, las fichitas aquellas de construcción que divierten tanto a muchos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba citó para este martes a José Daniel Ferrer García, excarcelado el 16 de enero de este año, después de extinguir en la cárcel de Valverde 3 años y medio de privación de libertad. No voy a ningún lado, anticipó el opositor. Si la intención es amenazarme con volver a la prisión, pierden su tiempo. Por la libertad y el bienestar de mi pueblo, doy hasta la vida. No me asusta la prisión, enfatizó José Daniel, al tiempo que etiquetaba en su denuncia a Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, a la embajada de Washington en La Habana y a los senadores estadounidenses Rick Scott, así como a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
El opositor calificó como una burla el reciente proceso de excarcelaciones ofrecido por el régimen cubano como una acción por el jubileo católico y como gesto ante el Vaticano, pero iniciado luego de que la administración de Joe Biden retirara a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y paralizado una vez que Donald Trump la devolvió a esa relación de regímenes bajo sanción. Por su parte, el periodista independiente y ex prisionero político Carlos Michael Morales denunció en sus redes sociales que el lunes todos los presos políticos excarcelados de Villa Clara fueron citados para los tribunales de los respectivos municipios donde residen para comenzar con el acoso, chantajes y represión, la misma política que han aplicado conmigo.
De otra parte, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, de cuyo funcionamiento depende una buena medida la estabilidad del sistema eléctrico de Cuba, cuando otras plantas térmicas están fuera de servicio, sufrió en la mañana de ayer lunes 27 de enero un desperfecto que la mantuvo sin aportar energía por unas horas. De acuerdo con José Miguel Solís, de la oficial Radio Rebelde, Pasadas las 10 de la mañana de la jornada, la termoeléctrica experimentó una desconexión automática que provocó de inmediato el incremento del déficit en el horario de la media demanda.
Ramón Pérez Castañeda, subdirector técnico de La Guiteras, dijo que el incidente se registró durante la operación de mantenimiento y regulación de una válvula y, como es natural, actuó el sistema de protección automática que evita daños. A la hora del reporte, la planta ya operaba establemente, aportando 200 megawatts al sistema electroenergético nacional, sin que se avisoren amenazas, aseguró Solís. La semana pasada, La Guiteras reinició su funcionamiento después de sufrir su primera avería del 2025. Durante esa parada, las autoridades decidieron someterla a un breve mantenimiento que deberá repetirse a mediados de mayo, según la programación técnica. La planta consume petróleo crudo cubano, cuyo alto contenido en azufre y otras sustancias corrosivas empeora la condición técnica general e impone la realización de frecuentes mantenimientos.
En más noticias, la crisis del Programa Nacional de Atención Materno-Infantil, aunque las autoridades sanitarias del régimen la nieguen, es un hecho. Ejemplo de ello es el aumento sostenido de la mortalidad infantil reconocida por el gobierno en Cuba, que cerró con una tasa de 3,9 por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 y al término de 2024 fue de 7,1. Además, se han incrementado los casos de bajo peso al nacer y las malformaciones congénitas. Ya en 2022, el Ministerio de Salud Pública admitió que el Programa Nacional de Atención Materno-Infantil no alcanzó los resultados deseados y atribuyó su descalabro a la falta de dirigentes y otros funcionarios encargados de atender a madres y recién nacidos. Desde entonces, la situación ha ido a peor.
En tal sentido, la doctora Lisette Caridad O'Farrell, especialista en genética y directora del Centro Provincial de Genética de Villa Clara, dijo en diciembre del pasado año al medio local Telecubanacán que las malformaciones congénitas mostraban una tendencia al alza en la provincia, siendo las anomalías más comunes los defectos del sistema nervioso central, los del aparato digestivo y los cardiovasculares. O'Farrell explicó que las hidrocefalias, las microcefalias, los defectos del tubo neural, los del tubo digestivo y entre ellos la atresia esofágica y la atresia intestinal son las malformaciones más comunes. La especialista dijo que las causas de los defectos congénitos son multifactoriales, fundamentalmente los genéticos y los ambientales. Entre ellos destacó los parásitos, las bacterias y los virus como el citomegalovirus, el toxoplasma, la varicela y de manera especial en los últimos meses, el Oropoche.
Y continuamos con más noticias. La tradicional marcha de las antorchas del régimen, celebrada un año más, este 27 de enero en un país a oscuras, en medio de enormes miserias y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, redoblando la propaganda oficial antiimperialista, sacó a las calles de La Habana a históricos del régimen con Raúl Castro al frente. Miguel Díaz-Canel pidió temprano en sus redes sociales participación de la población y los estudiantes universitarios con la etiqueta de numeral siempre antiimperialistas, por Martí, por Fidel, por Raúl, por la revolución, como escribió en X.
El gobernante estuvo acompañado en la noche por el general Raúl Castro y los comandantes Ramiro Valdés Menéndez y José Ramón Machado Ventura, así como otros ministros y autoridades del gobierno. Las marchas de las antorchas se replicaron en todas las provincias del país, con todos los focos de los medios oficiales locales, en una jornada en la que el déficit de generación eléctrica de más de 1.400 megawatts estimado por la Unión Eléctrica sumió a una considerable parte del país en apagones durante el horario nocturno, eso sin contar la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras por un desperfecto que la mantuvo sin aportar energía por unas horas.
La compañía española Iberia mantendrá en 2025 solo 3 conexiones semanales entre Madrid y La Habana, porque actualmente prioriza otros mercados ante la escasez de aviones, se supo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. En Cuba, la demanda es variable. Tiene años de ciclos buenos y malos de turismo. Estamos en uno de esos ciclos.
Beatriz Guillén, directora global de ventas de Iberia, en declaraciones a Diario de Cuba, aseguró que la demanda no está mal y se mantienen buenos niveles de ocupación, pero también es cierto que hay escasez de aviones y están priorizando otros mercados. Explicó, no es la primera compañía que declara la necesidad de priorizar otros destinos ante el continuo deterioro de la industria turística cubana. La alemana Condor y la suiza Edelweiss adoptaron incluso decisiones más drásticas.
Resumen de noticias.
Es tiempo de dar un vistazo a las noticias más importantes a esta hora en los Estados Unidos y el resto del mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha rechazado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar al extranjero a la población de la Franja de Gaza y ha ironizado con que Washington podría apostar por expulsar a los israelíes a Groenlandia y matar dos pájaros de un tiro. Trump afirmó el sábado que planteará a Egipto y a Jordania la posibilidad de que reciban a 1.5 millones de desplazados de la Franja de Gaza para su alojamiento a medio o largo plazo, como mínimo mientras dura la reconstrucción del enclave, tras la ofensiva lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Las palabras de Trump han recibido el rechazo frontal del Cairo, Amán, la Liga Árabe y Naciones Unidas, así como la de la Autoridad Palestina y grupos como Hamas y la Yihad Islámica, si bien han sido aplaudidas por miembros ultraderechistas del gobierno de Israel. Por otra parte, el gobierno de Irán afirmó hoy que no cree que Estados Unidos o Israel vayan a cometer la locura de atacar las instalaciones nucleares del país y ha advertido de que una acción de este tipo recibiría una respuesta inmediata y decisiva. Asimismo, ha afirmado que Teherán está abierto a escuchar las propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución diplomática a las tensiones en torno a su programa nuclear. Si bien ha dicho que la situación actual es diferente y mucho más difícil que la vez anterior.
De otra parte, las autoridades de Estados Unidos han anunciado que durante la jornada de este lunes han detenido a 1.179 migrantes y que ha cursado 853 solicitudes de arresto en el marco de la política antimigratoria de la nueva administración de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha informado del balance a través de su perfil en la red social X, donde diariamente actualiza las cifras, cuyo recuento comienza a medianoche.
En la víspera, cuando el ICE informó que de la detención de 956 personas, varias agencias gubernamentales, incluido el Buró Federal de Investigación, comenzaron operaciones específicas. Desde la llegada al poder del presidente Donald Trump la semana pasada, las fuerzas de seguridad estadounidenses han detenido a unos 3.500 migrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una serie de órdenes ejecutivas para reestructurar el ejército estadounidense, incluida la prohibición de que los militares transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas del país o la reincorporación con pago retroactivo de los miembros que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Trump ha considerado que la búsqueda de la excelencia militar no puede diluirse para dar cabida a agendas políticas u otras ideologías perjudiciales para la cohesión de la unidad. Si bien recientemente las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por una ideología de género radical para apaciguar a activistas que no se preocupan por los requisitos del servicio militar, como la salud física y mental.
Así ha indicado que expresar una identidad de género falsa que difiera del sexo de una persona no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar, porque más allá de las intervenciones médicas, hormonales y quirúrgicas que implica la adopción de una identidad de género incompatible con el sexo de una persona, entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado. Por otro lado, ha eliminado los programas de diversidad, equidad e inclusión al considerar que estas acciones socavan la meritocracia y las conciencias de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa. Ningún individuo o grupo dentro de nuestras Fuerzas Armadas debe ser preferido o desfavorecido por motivos de sexo, raza, etnia, color o credo, ha concluido.
En otras noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer el despido de varios de sus abogados de carrera que participaron en las investigaciones judiciales contra el actual presidente estadounidense Donald Trump.
En concreto, colaboraron en la investigación del fiscal especial Jack Smith, que propició la imputación de Trump por la gestión de los documentos clasificados y por su relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 por simpatizantes del ahora presidente. Los cargos han sido finalmente desechados tras la victoria electoral de Trump en noviembre del 2024, siguiendo la política de no procesar a presidentes en el cargo. Todos ellos serían funcionarios federales de carrera, por lo que no pueden ser cesados directamente y debe abrirse un proceso legal.
Un total de 14 organizaciones judías estadounidenses han anunciado este lunes que dejan a la red social X tras constatar un incremento del discurso de odio y del antisemitismo desde que fue adquirida por el multimillonario Elon Musk. Estas organizaciones, entre las que figuran la Unión para la Reforma del Judaísmo, la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses, Geshet Mason Trua, o el Círculo de Trabajadores, han denunciado en concreto que X se ha convertido en una plataforma que fomenta el odio, el antisemitismo y la división social.
Las organizaciones, a través de un comunicado, han lamentado que bajo la dirección de Elon Musk, X ha reducido la moderación de contenidos, ha fomentado a los supremacistas blancos y ha vuelto a dar cobijo a quienes defienden las teorías conspirativas. En particular, señalan al propio Musk por publicar en su propia cuenta mensajes antisemitas y xenófobos para sus millones de seguidores. Las formaciones judías se han dado un plazo hasta que termine el primer trimestre del año para una transición de salida de la red social de Musk, aunque dejarán de inmediato de publicar contenido.
De otra parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido el lunes una conversación telefónica con el rey Abdalá II de Jordania, después de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara tanto a Jordania como a Egipto la posibilidad de que reciban a 1.5 millones de desplazados de la Franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense y el monarca jordano han abordado la implementación del acuerdo de alto al fuego en Gaza, la liberación de rehenes y la creación de un camino hacia la seguridad y la estabilidad en la región, según ha informado la portavoz de Rubio, Tammy Bruce, a través de un comunicado. El titular de la cartera agradece a Jordania por apoyar el alto al fuego a través de su papel integral en la prestación de ayuda humanitaria a través del corredor Jordán, mientras que ha expresado el compromiso de Washington de profundizar la asociación bilateral.
Y terminamos contándoles que la comisaría de ampliación, la comisaria en ese cargo, Marta Kos, ha señalado que la Unión Europea estará lista desde el punto de vista técnico para abrir capítulos en la negociación de la adhesión de Ucrania en los próximos meses, instando a que todos los Estados miembros den luz verde a avanzar en el proceso de integración de Kiev.
Así se ha referido a abrir los primeros capítulos relativos a cuestiones como asuntos básicos de la administración, como el Estado de Derecho, la judicatura, las licitaciones públicas o el control financiero, además del capítulo relativo al alineamiento con la política exterior común de la Unión Europea. En todo caso, ha reiterado que resulta crucial que Kiev siga los esfuerzos para avanzar en las reformas europeas, indicando que desde el punto de vista técnico, Ucrania puede estar lista para empezar a negociar estas dos áreas de la adhesión.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el estado calamitoso en el que se halla el transporte en Cuba es una de las agonías que sufren a diario los residentes en la isla, ya sea por falta de combustible o baja disponibilidad técnica. Los medios de este sector han disminuido considerablemente. El gobierno de Cuba, mientras justifica el pésimo estado del transporte público y de las carreteras con la falta de financiamiento, recibió de China un lote de ómnibus Yutong Cantón y Shantón, que serán destinados al turismo.
La información sobre la llegada de estos nuevos vehículos con los que el gobierno buscaría mejorar el servicio que ofrece a los turistas apareció en las redes sociales apenas días después de que el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, compartiera en su perfil de Facebook dos fragmentos de entrevistas a directivos de ómnibus nacionales y ferrocarriles de Cuba como intento de justificar el desastre de la transportación pública en la isla. Según el ministro del ramo, hace más de 2 años que no reciben financiamiento en divisas para el transporte público en Cuba.
Esta situación, que evidencia una vez más la crisis del transporte en Cuba, está en consonancia con el dossier publicado recientemente por Cuba Siglo XXI, titulado Crisis del Transporte en Cuba, otro logro de Gaesa. Por eso, para analizar esta situación, contamos ahora en el programa con Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
¿Qué tal, señor Blanco?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Bueno, vamos a hablar entonces específicamente de cuál es la situación del transporte público en Cuba.
Bueno, el transporte público en Cuba es un sector más de los diferentes sectores de la economía que está sufriendo la realidad de las transformaciones que ha venido teniendo el Estado cubano, que de un Estado comunista típico ha venido evolucionando a un Estado mafioso, como decimos nosotros. ¿En qué consiste esto? Porque nosotros podemos dar, por ejemplo, la última cifra que nosotros tenemos en cuanto a inversiones en Cuba, oficial de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística, es que se invirtieron alrededor del 26% de todos los recursos del país, cerca de $1,000 millones, en hoteles y restaurantes y todas las cuestiones asociadas al turismo. Y sin embargo, en ese mismo periodo se invirtieron solamente $76 millones en la agricultura, se invirtieron $50 millones en salud y se invirtieron $27 millones en educación. O sea, esto te da a ti un indicador muy claro, por una estadística oficial, de cuáles son las prioridades inversionistas de los recursos que tiene el país. Entonces, el problema no está en que no tenemos divisas, no tenemos dinero. Sí tienen dinero, pero el dinero lo están invirtiendo en aquello que beneficia a un solo sector de la economía, que además ya es un sector privado. Y aquí es donde está el detalle. Ya este sector de turismo no es un sector más de una economía nacional. Es un sector en su inmensa mayoría ya, en todo lo que son los hoteles, sobre todo de primera gama, que ha sido privatizado por una empresa, un holding, que se llama Gaesa, el Grupo de Administración Económica de la FARC, que no son de la FARC. Aquí viene la otra cuestión, sino que están registradas sus compañías más lucrativas en Panamá como sociedades anónimas. Esto lo sabemos nosotros porque hace alrededor de 4 años atrás obtuvimos un documento en el cual había un pleito de una compañía que había sido confiscada en los primeros años de la Revolución, estaba siendo usada por Gaesa, y cuando se dijo de que bueno, esto caía dentro del capítulo 3, de la Helmberton, etcétera, la forma que entendió Gaesa para defenderse fue decir que Cimex, que era el caso de la compañía, una de las más lucrativas que tiene Gaesa, no era una compañía cubana, era una compañía privada canadiense. Y ellos entregaron la documentación oficial donde se refleja esta realidad. Entonces, ¿qué sucede? En Cuba hay un Estado burocrático que tiene un Ministerio de Agricultura, tiene un Ministerio de Industria, tiene un Ministerio de no sé qué. Esa gente en ocasiones, por ejemplo, el Ministerio de Salud, explotando a sus médicos esclavos, recibe una buena cantidad de plata, pero ese dinero no se quedan con ellos en el Ministerio de Salud y lo administran, sino tienen que depositarlo por ley en un banco que es controlado por Gaesa, que es el Banco Financiero Internacional. Y cuando en una crisis como la que hubo con la pandemia, viene el Ministerio de Salud y tocan la puerta del banco y le dice, por favor, de los miles de millones de dólares que yo deposité de los salarios de los médicos, me hace falta 1,000 millones para comprar balones de oxígeno porque la gente se está muriendo en los hospitales. Y la respuesta es no. Igualito que cualquier ciudadano pone su dinero en un banco y el día que lo va a buscar sabe que está a expensas de que el banco le diga no, hoy no puede sacar ese dinero, solamente puede sacar una cantidad. Y eso explica las miles de muertes en la pandemia, a pesar de que Gaesa se embolsilló en todo un periodo de 10 años 70,000 millones de dólares solamente que por salario que le fueron arrebatados a esos médicos. Al otro día aquí un gran revuelo de que el Miami Herald publicó la noticia de que tenían un documento de que una empresa, una, no es Gaesa, una de las empresas afiliadas a Gaesa, al mes, tenía depositado 4.200 millones de dólares. Y decía, ¿cómo es posible? Entonces le echan la culpa al embargo, porque no hay medicina, por esto y por otro. Bueno, eso es una de las tantas que tiene. Y de todo ese dinero va a parar a Panamá, muchas veces ni entra a Cuba, y de Panamá se distribuye a paraísos fiscales donde nadie lo puede controlar. Entonces, bueno, esa es la realidad por la cual no hay transporte.
Así es.
Eso no es un problema que las piezas de repuesto se rompieron, el pobre Ministerio de Transporte por culpa del embargo no las puede comprar. Esa es la realidad por la que no hay medicina. Esa es la realidad por la cual no hay suficientes alimentos en Cuba, porque simplemente hay una oligarquía que no es necesariamente todos los miembros del buró político ni de comité, todo eso es paisaje, todo eso son monigotes controlados desde la oscuridad por Raúl Castro, el clan Castro y los que controlan a Gaesa.
Muchísimas gracias entonces a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando de esta situación del transporte en Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El opositor cubano José Daniel Ferrer dijo ayer a Martín Noticias que no se presentaría en la mañana de este martes a una citación de la PNR en Santiago de Cuba. En su declaración dijo que la citación es una amenaza con ser llevado de nuevo a prisión, aunque no ha cometido delito alguno.
Hace aproximadamente media hora, dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9 de la mañana, antes un juez de ejecución. Esto no hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación, estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.
Ferrer fue arrestado el 11 de julio y recluido en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia a mediados de ese mes y fue excarcelado a mediados de este mes. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba esta vez está atacando y persiguiendo a José Daniel Ferrer. El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J y aunque está en libertad desde hace pocos días, la PNR lo ha citado para hoy. Este acoso ocurre después de que el régimen llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para liberar a los presos políticos, indicó el Departamento de Estado. También afirmó que no se dejará engañar por estos juegos y que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla. Mientras en Cuba, ancianos y desamparados que temen en los centros del Estado prefieren la ayuda de agrupaciones independientes. Ibe Pacheco ofrece reporte.
En Cuba, muchas personas en situación de calle, desamparados y sin acceso a alimentos ni abrigos, temen ser recogidos y trasladados a refugios estatales. Según testimonios llegados a Martín Noticias, estas instituciones presentan condiciones críticas tanto en alimentación como en alojamiento. Por otra parte, algunos de estos ciudadanos reciben apoyo de organizaciones independientes que desde la sociedad civil buscan aliviar su difícil realidad. Carlos Milanés, activista residente en La Habana Vieja, describe la situación de los ancianos que viven en plena vía pública por diversas razones.
Los ancianitos en la noche ya ellos tienen lugares donde ellos vienen, que se acuestan a dormir con colchas y con sábanas. Personas que están incapacitados porque han echado toda su juventud al servir a un régimen, a una dictadura, donde pensaron de que ellos iban a recibir, aunque sea una asistencia social, y les brindan a muy poco asistencia social.
Milanés asegura que muchas de estas personas en situación de desamparo prefieren esconderse antes de ser trasladados a instituciones estatales.
Allá en las afueras de allá de la ciudad, un lugar que le dicen las guásimas, y los ancianos muchos prefieren hasta esconderse muchas veces porque vienen en guagua a llevárselo, y ellos explican de que en ese lugar las condiciones son, está lleno de chinchas, de ratas, de cucarachas, falta de atención médica, tienen que hacer cola porque los colchones no alcanzan.
Intentamos comunicarnos con el Centro de Protección Social de las Guásimas en el municipio Cotorro, pero no fue posible. Por otra parte, desde la sociedad civil, proyectos como Aliento de Vida en La Habana y Una Mano Amiga en Santiago de Cuba, liderado por el escritor y religioso Yacer Sosa, ha intensificado su apoyo a las personas que viven en las calles santiagueras durante estos días de bajas temperaturas. Sosa nos explicó cómo el proyecto busca atender a quienes se enfrentan estas condiciones extremas.
Por los portales donde ellos duermen y a darle cardosas, especialmente ropa que voy teniendo de uso, pero al menos para que se cubran el frío. El gobierno está como que abriendo una casa para personas necesitadas. Pero el problema es que están buscando apoyarse en particulares y en el gobierno ya nadie cree para darle cosas al gobierno.
El alcance de esta ayuda, explica Sosa, no solo beneficia a los ancianos que deambulan por las calles.
E inclusive hay un fenómeno nuevo que no son sencillamente las personas que están en condición de calle. Cuando vas próximo a los bancos, ancianos que van a dormir con dos días de antelación ahí para poder marcar y cobrar. Si tú ves a esa persona que está en esa condición durmiendo ahí para poder cobrar, al menos hay que darle un vaso de cardosa, hay que ayudarlo. Y lógicamente, como son ancianos que dependen de una chequera tan mínima y escasa, están también cubiertos de necesidades.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado Marco Rubio habló ayer con el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, para reafirmar la sólida alianza de los Estados Unidos con la República Dominicana. El secretario Rubio agradeció a la República Dominicana por aceptar ser anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas y por manifestarse en contra de las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado indicó que también hablaron sobre la próxima visita de Rubio a Santo Domingo. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos aquí en Martín Noticias AM. Miles de palestinos, Exilda, iniciaron ayer el regreso al norte de la Franja de Gaza en un nuevo paso en la aplicación del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 19 de enero, tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave, y que permitirá realizar este jueves otro canje extraordinario de 3 rehenes por presos palestinos.
Así es, Ricardo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, ha criticado el regreso de los palestinos a sus hogares en el norte de Gaza y ha dicho que es otra parte humillante del imprudente acuerdo de alto al fuego que ha rechazado desde un inicio. Por su parte, la Unión Europea ha reiterado el apoyo del bloque a la solución de dos estados tras la iniciativa lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Jordania y Egipto alberguen a más de 1,5 millones de desplazados de la Franja de Gaza.
Sin duda, la situación continúa siendo difícil y hay puntos de vista encontrados en todas las direcciones. Por eso, para analizar lo que viene a continuación, tenemos a nuestro invitado que nos va a aclarar lo que está viendo, unas imágenes que realmente impresionan.
Así mismo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Luis Fleischmann. Buenos días.
Profesor, buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente.
Profesor, ¿cree usted que este es el comienzo del fin del conflicto o, como aseguran los ultranacionalistas, Netanyahu va a reanudar los bombardeos el próximo mes al concluir la primera fase de este alto el fuego?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Cuáles eran los objetivos de Israel en la guerra? Una, devolver a los secuestrados, a los rehenes, y la otra, eliminar a Hamas del gobierno de Gaza. Obviamente, la segunda fase es la que va a determinar todo. ¿Qué es lo que va a demandar Israel en la segunda fase? Va a demandar que Hamas no esté más en el poder, ¿verdad? Y en la segunda fase, recordemos, quedan 65 rehenes todavía por liberar, ¿verdad? Asumiendo que en la primera fase se liberen todos los, creo que en este momento quedan los 25, quizás lleguen a 33 que se liberen. No sé cómo lo va a negociar esto en la primera fase de Israel, pero qué va a pasar después en la segunda fase. Entonces yo creo que, yo no simpatizo con el ministro Ben-Gvir. Ben-Gvir obviamente es un ultranacionalista de muy derecha, que tiene ambiciones de reasentar Gaza y todo eso, pero por otro lado, él tiene razón al decir de que el acuerdo es malo. ¿Por qué el acuerdo es bueno? El acuerdo es bueno porque Israel es un país democrático, responsable por sus ciudadanos, y también existe algo de la tradición judía de siempre cuidar por los prisioneros, en este caso son rehenes. Pero, por otro lado, es un mal acuerdo simplemente porque Hamas en este momento está demostrando poder y da la impresión, con las imágenes que ellos muestran, con armados, el hecho que lograron que Israel abra el corredor Netzarim para que vuelvan miles de palestinos a Gaza, todo eso ellos lo toman como una victoria, y creo que jamás tiende a quedarse en el poder. Y parte de esto es culpa de Netanyahu por no haber estimulado a la autoridad palestina haber intentado, por lo menos, de que la autoridad palestina reemplace a Hamas. O sea, Netanyahu también, y por buenas razones, sospecha de la autoridad palestina, porque no se ha comportado de la forma que es esperado de un socio para la paz.
Profesor, ¿es viable esta propuesta, esta iniciativa lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Jordania y Egipto alberguen a más de 1,5 millones de desplazados de la Franja de Gaza?
Es interesante tu pregunta. Si tú me preguntas si es realista, yo creo que la van a rechazar Egipto y Jordania por una simple razón. Ellos tienen miedo de que eso desafíe a sus regímenes. En Jordania ya pasó eso en 1970, cuando la OLP intentó una insurgencia y trató de apoderarse del gobierno del rey Hussein. En el caso de Egipto, ellos temen a los palestinos. Es muy interesante porque el pueblo egipcio salió en favor de los palestinos durante la guerra, pero en el momento que Trump propuso eso, hubo como un rechazo general. Y obviamente porque dicen, bueno, si medio millón o un millón, lo que sea, pasan a estar en territorio de Egipto, va a haber que alimentarlos, y en este momento Egipto está pasando por una crisis económica seria. Todos los países árabes en realidad están rezagados económicamente, tecnológicamente, de todo. Pero hay otra cosa que es muy interesante, porque Egipto, ¿por qué el gobierno de Egipto tendría miedo de tener palestinos? Una, porque la población palestina está muy radicalizada. Es la población árabe más rica, radicalizada que hay. O sea, son generación tras generación de educación e indoctrinación para el terror y para la violencia. Y eso aplica también a muchos inocentes palestinos. Hablo inocentes entre comillas, porque obviamente Hamás tiene control de estos palestinos en Gaza, y a veces estos palestinos voluntariamente o involuntariamente hacen lo que Hamás quiere.
Sí.
Pero por otro lado, Sisi es represor, él ha reprimido al pueblo egipcio entero. ¿Por qué no va a reprimir a palestinos insurgentes? Entonces yo pienso que mi solución no es despoblar Gaza. Yo pienso que la mejor solución es que Egipto tome Gaza. Por una simple razón, la solución de los dos estados no es viable. Porque ¿qué es lo que...? Un estado palestino sería Gaza y la Cisjordania. Pero Gaza y la Cisjordania no tienen continuidad territorial. Tiene que haber un puente que pase por Israel para conectar la Cisjordania con Gaza. Entonces que Gaza pase a ser parte de Egipto y que los palestinos puedan vivir una vida más o menos normal bajo un estado soberano como Egipto es una buena idea. Desplazarlos me parece que no es una idea realista. Quizá la idea que yo propongo tampoco es realista, pero es más realista que la de Trump, yo creo.
Profesor, pues queremos de nuevo agradecer a usted, como siempre, al profesor Luis Fleischmann, de darnos luz de estos temas, especialmente con la suerte de lo que va a suceder con este regreso de los desplazados en la Franja de Gaza. Un abrazo y estaremos molestando más adelante.
Gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo al líder pro democracia José Daniel Ferrer.
El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J de 2021, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero.
Aunque está en libertad desde hace pocos días, el Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba citó para este martes a Ferrer García.
Este acoso ocurre después de que el régimen llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para liberar a los presos políticos, indicó el Departamento de Estado. También afirmó que no se dejará engañar por estos juegos y que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla.
El dirigente de la UNPACO envió un audio a Martí Noticias donde dio detalles de la citación y a la que aseguró que no irá.
Dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9 de la mañana, antes un juez de ejecución. Esto no hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno. 1 y cuántas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.
Un lote de ómnibus procedente de China arribó en días pasados al puerto de Mariel, destinados al parecer al sector turístico de la isla.
La información que no trascendió por parte de medios oficiales ha sido compartida por varios perfiles en Facebook que han cuestionado la persistente prioridad del gobierno cubano hacia un sector que no despega como es el turismo.
Se prevé que los nuevos ómnibus al parecer adecuados estarán destinados a las rutas turísticas más demandadas como La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Trinidad, Guardalavaca y Santiago de Cuba.
El escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que aunque la inflación interanual oficial en Cuba cerró el 2024 con un 24,88%, según la ONEI, la tasa más baja en los últimos 4 años, no refleja un beneficio para el bolsillo del cubano y sí una falsa mejoría.
No se refleja porque algo así no podría reflejarse. Recordemos que la inflación es el crecimiento del nivel general de precios de la economía, y lo que están queriendo decir es simplemente que hubo un crecimiento de los precios menor que el de periodos anteriores. Lo que sería siempre positivo en materia de inflación es el fenómeno conocido como deflación. No es más que revertir el efecto. Lo que están diciendo es vamos hacia el mal un poquito más lento. Entonces, siempre es malo. La inflación, aunque sea más pequeña que en periodos anteriores, sigue siendo mala porque es crecimiento de los precios. Lo relevante es que un cartón de huevos, por ejemplo, un paquete de pollos cuesta muchísimo más que en el año 2021, prácticamente con los mismos niveles de ingresos. Para dar una medida real a la gente del impacto negativo, jugar con una desaceleración de la inflación y con una manera irregular de medir los precios como tiene la ONEI es simplemente engañar a la ciudadanía cubana y no darle la medida real de la crisis y venderle una posible mejoría que no es tan cosa en realidad.
La Federación Cubana de Béisbol y Softball anunció que la selección nacional no participará en la Copa Antillana de Béisbol, programada del 21 al 23 de febrero en Aguadilla, Puerto Rico.
Según la Federación, las exigencias vigentes para Cuba en cuanto a la tramitación de visados hacia la Isla del Encanto imposibilitaron la asistencia al evento.
El veterano boxeador cubano Guillermo Rigondó, de 44 años de edad, ex campeón mundial en las divisiones de peso supergallo y gallo, regresará al cuadrilátero el próximo 26 de febrero, en un evento que se llevará a cabo en Hialeah, al sur de la Florida.
Rigondó, conocido por su técnica y su estilo defensivo, buscará demostrar que aún tiene que ofrecer en el mundo del boxeo.
El pasado mes de noviembre, el ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, CMB, y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, venció por la vía del knockout en el primer asalto al dominicano Dani Sagüero para lograr el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y hoy llegó con receta en mano nuestro faro informativo.
Bueno, él siempre tiene recetas a mano. Y entonces con mucha calma vas a cocinar ese segmento, con mucha calma. Buenos días, Alejandro
Marcano. Lo que
pasa Marcano.
Es que yo siempre les vengo con un cuento, yo estoy cuentero, ¿verdad?
Sí, pero tú cocina esto con calma.
Lo voy a cocinar con calma. No, y vamos a comenzar hoy con Colombia, que sigue dando de qué hablar. El primero, los dos aviones de la Fuerza Aérea de ese país que transportaban a personas que fueron deportadas de Estados Unidos, llegó a Bogotá la madrugada del martes, según informaron medios locales, lo que allá en el camino, según estos medios, para que la administración del presidente Donald Trump levante las restricciones de visas y otras medidas para los ciudadanos colombianos. En su cuenta en la red social X acaba de publicar Gustavo Petro la fotografía de las personas que iban en el vuelo sin esposas ni nada, y habla de la dignidad con la que deben ser tratados, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos, por cierto, removió ayer tarde al embajador Francisco Palmieri. Michael Barkin quedó encargado de la Oficina de Estados Unidos para Venezuela tras salida de Francisco Palmieri. Atendía, por supuesto, desde el tema Colombia y también Venezuela. El Tiempo habla del doble rasero de la diplomacia de gobierno de Petro, muy dura con Trump y blandita con Maduro. Nuevo Herald habla de los combates entre guerrillas que dejan 13 muertos más en frontera de Colombia con Venezuela. Petro afirma que hay una fuerza extranjera detrás de la violencia en el Catatumbo. Cambiamos de tema. ¿Algo que agregar en Colombia, tu país de origen?
Que te veo ahí. No, que hay un malestar ahí en el saliente canciller Murillo por la forma en que el presidente atendió no solamente esto, sino otros frentes sobre los problemas que está metiendo la imagen y el peso de Colombia, en este caso con estos migrantes. Había un roce ahí y está dejando a una muchacha, a una señora Sarabia, que no tiene los mejores pergaminos para
el cargo. ni ningún tipo de experiencia, y eso ha sido condenado. Además, la condena creo que se refería a que en medio de esta crisis que generó por horas, que puso en vilo a toda Colombia, él no estaba atendiendo. No sé en qué zona de...
Muchos tuits decían, se acostó a dormir, o sea, esperemos que se levante y mañana dé la cara.
Y dé la cara, pero bueno, es lo que tiene, y yo creo que de cara a lo que viene, las próximas elecciones, el colombiano está entendiendo qué escogió y qué quiere, y si lo quiere para que siga siendo el presidente, si lo representa como colombiano. Yo creo que hay un gran disgusto, no sé cuáles son las mediciones que hay o no, pero el colombiano, yo creo que lo de ayer le puso a prueba su capacidad, porque era...
Y lo que viene, Alejandro, Exilda, porque un canciller en este caso, no es por decir y hablar más de la mujer, sino que un canciller es una persona preparada, una persona que necesita la diplomacia.
Sí. Entonces parece que más que tener diplomacia, creo que no la quiere tener. Entonces, por eso es que incluso la candidata presidencial, la periodista Vicky Dávila, decía que probablemente lo que estaba haciendo Petro era para darle un zarpazo y quedarse a la fuerza en el poder. Es decir, que está poniendo todas las fichas para, okay, me desprendo de toda la comunidad internacional, como han hecho estos personajes de Venezuela, Nicaragua y precisamente Cuba. Bueno, y antes de que llegue Pepe a la calle, cambiemos de tema. Ecuador recibe con honores Edmundo González, le entrega la Orden Nacional del Mérito. Nicolás Maduro convoca elecciones parlamentarias y regionales ahora ya para el 27 de abril. María Corina Machado ha señalado que no avala ninguna elección hasta que se respete el mandato del 28, hace su entrada triunfal.
Pero te dije que cocinaras con calma.
Ok, voy a cocinar, te voy a hacer caso, Exilda. Bolivia investiga, Pepe, ¿podría comer chicharrón? Sí, es que ya no comió. Bolivia investiga ataque armado en la sede de la Embajada de Venezuela, y termino con Boluarte. La presidenta afirma que el tender agua prácticamente está desbaratado en Perú. Bueno, me quedaban algunas dos informaciones, ya que está haciendo masaje a
capilar.
Mi cabeza, sí, capilar.
Es mejor que ustedes no vean eso. Es mejor que lo escuchen y que no vean.
Oye, no, me está desconcentrando.
Ya terminaste,
Marcando. Oficina ha sido en la frontera sur de México tras medidas del presidente Donald Trump. Bueno, nada.
Gracias,
deporte, Alejandro. Marcando. Deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya está en posición.
Arrollando, y hay que regañarlo.
No, ustedes se ríen,
¿por
pero...
¿Por qué tú le haces eso, Marcano?
No existe ni un solo equipo en este mundo deportivo que no tenga dos o tres masajistas.
Sí.
No, en serio.
¿Verdad?
Todos los equipos de pelota, de fútbol, de soccer, de baloncesto tienen dos o tres masajistas, porque la lesión más común en el deporte profesional es una distensión muscular que generalmente se puede tratar con un buen masaje.
Sí. Y uno no lo ve, pero antes de ingresar al terreno, los jugadores entran
así
con
mismo
el masaje respectivo.
Así que, por favor, no se burlen del masajista oficial de los Martí. Muy bien.
Ya se puso el título y todo.
Hay
así
dos,
las cosas hoy.
Increíble, pero cierto. Estamos casi en febrero y hay dos peloteros de alto calibre que todavía no tienen equipo en el béisbol de las mayores. Uno de ellos es Alex Bregman y los Astros de Houston. Estamos hablando de un caballero que ha jugado 10 veces en el Juego de Estrellas, que ha sido campeón mundial, que ha sido el mejor guante de oro, todo lo que ustedes quieran en el infield. Y el otro es Pete Alonso, que es nieto de inmigrantes españoles, nacido aquí en la Florida, y los Mets y él están discrepando desde hace 3 meses. Uso discrepando porque es mucho peor que eso, pero bueno, esa es la palabra que puedo utilizar aquí. Los Mets de Nueva York y Pete Alonso han estado negociando 3 meses, mientras que Bregman y los Astros de Houston continúan negociando. Tenemos las nuevas clasificaciones después del Abierto Australiano de Tenis. En la rama masculina no hubo sorpresas. ¿Por qué? Porque el número uno es el número uno y ganó Jannik Sinner, el italiano. Alexander Zverev, que era el número dos, quedó de segundo, entonces eso no cambia. Carlos Alcaraz, que por lo menos llegó hasta los cuartos de final, el español número tres. Taylor Fritz, donde sí cambió la cosa, es el ruso Daniil Medvedev, bajó dos puestos. El norteamericano Tommy Paul subió dos puestos y el norteamericano Ben Shelton, que se coló en las semifinales, subió seis escaños. En la femenina sí hubo cambios gigantescos. Madison Keys, la campeona del abierto australiano, subió siete escaños en la clasificación mundial del tenis profesional. Ahora, la gente se pregunta, ¿y por qué no está de primera? Uh-huh. Bueno, esto tiene una puntuación que va uh-huh. por matches, por puntos, por esto y por otro. Arina Sabalenka continúa siendo la primera y por bastante. Yo no creo, aunque Arina Sabalenka no gane absolutamente nada este año, va a seguir siendo número uno porque le lleva a la Madison Keys casi el doble de puntos. ¿Okay? Está la Iga Swiatek, que sí podría pasarle a Arina Sabalenka si llega lejos en el abierto francés. Coco Gauff, yo no entiendo cómo esta mujer continúa siendo número 3 después de que ni siquiera pudo clasificar a las semifinales en Australia. La Yasmín Paulini, luego está Elena Rubaquina. Jessica Pagula se queda exactamente como está. La Madison Keys subió 7 escaños. ¿Quién bajó? Bárbara Kvitová, la mujer de la checa, bajó 5 escaños en la clasificación.
¿Qué le pasó a Coco? ¿Que se derrumbó en
siempre,
todo?
Siempre se derrumba en los cuartos de final, sí. Casi siempre. Pero aún así se las arregló para ganar no sé cuántos millones, me estabas diciendo el otro día.
Sí, es el atleta que más dinero gana pero, aquí en los Estados Unidos.
Eso es lo que yo no entiendo. O sea, casi nunca gana absolutamente nada. Sí ha ganado de Grand Slams, pero generalmente...
¿Pero ese dinero de dónde proviene? De anuncios.
Anuncios de la televisión, claro. Sí, correcto.
Tiene un porte de las Williams, pero a escala.
¿Tú te acuerdas cuando Michael Jordan ganaba 40 millones por jugar baloncesto y 40 millones por patrocinar cualquier tipo de productos, calzoncillos, cereales, comida? Sí, cualquier cosa, así mismo.
Y en estos tiempos me imagino que más con lo de las redes sociales y todo esto, ¿no?
Así es. Bueno, hablando de la NBA, anoche los Lakers aplastaron a los Hornets, Anthony Davis con 42 puntos, mientras que los Cavaliers, el mejor equipo, o segundo mejor equipo de la liga, venció a los Pistones fácilmente. Los Celtas de Boston perdieron contra los Cohetes de Houston. Espérate que vea a Juan Pendaz.
Por ahí pasó agachadito.
Sí, el Miami Heat tuvo que acudir no a uno, sino que dos tiempos suplementarios para derrotar a Orlando Magic. Imagínate tú, Orlando Magic que tiene promedio de 500 y el Miami Heat un juego por encima de 500. Tú me quieres decir mediocridad, ahí están, entre esos dos equipos. Tyler Hero con 30 puntos en la jornada. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los Grizzlies 143-106.
Sí.
¿Qué comió tu equipo anoche?
Hot dog.
¡Qué horror! Mientras los Mavericks, bueno, hubo un triple dobles anoche, pero los dos perdieron. Nikola Jokic con un triple doble, de nada le sirvió. Los Nuggets perdieron. Y también el muchacho de Sacramento con un triple doble. Muy bien. Esta noche en la NBA, los Lakers contra Filadelfia, Rockets en Atlanta, el Jazz contra los Guerreros de Golden State y los Bucks de Milwaukee contra los Trailblazers. Bueno, estaba viendo las temperaturas en Alemania, porque mañana se van a jugar 3 partidos de Champions League en Alemania. ¿Okay? En este momento, en München, en Múnich, la temperatura es de 3 grados centígrados, con el viento soplando desde la montaña y se siente 4 grados bajo cero. ¿Okay? Mañana va a ser aún más frío para los partidos que se van a jugar. El Borussia Dortmund contra el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich recibe al Bratislava. Menos mal que no están jugando en Bratislava, porque la temperatura es aún peor que Múnich. ¿Okay? El Dinamo Zagreb recibe a Milán con 3 grados bajo cero. ¿Dónde va a ser calorcito? En Lisboa. Y un poquito en España, donde se van a jugar partidos.
Y en Miami.
Yo no sé por qué Teudi me quiere botar ya de los deportes.
¿Qué?
Sí, ¿tú puedes creer eso?
No.
Es así.
Increíble.
La vida es
me
así.
Están diciendo que bye bye. En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para esta jornada de Martín Noticias AM y el abrazo inicial con todo el cariño y el afecto, pero eso sí, con la mayor predisposición para que pasemos una mañana realmente bien informados. Nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer, en persona.
Muy buenos días, Ricardo, gracias por el abrazo. Lo compartimos como es habitual con los oyentes y también buenos días para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Hoy es martes 28 de enero, Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. Y como si fuera poco, Día Internacional del Lego, no del Ego, sino del Lego, las fichitas aquellas de construcción que divierten tanto a muchos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba citó para este martes a José Daniel Ferrer García, excarcelado el 16 de enero de este año después de extinguir en la cárcel de Marverde 3 años y medio de privación de libertad. No voy a ningún lado, anticipó el opositor. Si la intención es amenazarme con volver a la prisión, pierden su tiempo. Por la libertad y el bienestar de mi pueblo, doy hasta la vida. No me asusta la prisión, enfatizó José Daniel, al tiempo que etiquetaba en su denuncia a Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, a la embajada de Washington en La Habana y a los senadores estadounidenses Rick Scott, así como a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
El opositor calificó como una burla el reciente proceso de excarcelaciones ofrecido por el régimen cubano como una acción por el Leo Católico y como gesto ante el Vaticano, pero iniciado luego de que la administración de Joe Biden retirara a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y paralizado una vez que Donald Trump la devolvió a esa relación de regímenes bajo sanción. Por su parte, el periodista independiente y ex prisionero político Carlos Michael Morales denunció en sus redes sociales que el lunes todos los presos políticos excarcelados de Villa Clara fueron citados para los tribunales de los respectivos municipios donde residen para comenzar con el acoso, chantajes y represión, la misma política que han aplicado conmigo.
De otra parte, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, de cuyo funcionamiento depende una buena medida la estabilidad del sistema eléctrico de Cuba, cuando otras plantas térmicas están fuera de servicio, sufrió en la mañana de ayer lunes 27 de enero un desperfecto que la mantuvo sin aportar energía por unas horas. De acuerdo con José Miguel Solís de la Oficial Radio Rebelde, pasadas las 10 de la mañana de la jornada, la termoeléctrica experimentó una desconexión automática que provocó de inmediato el incremento del déficit en el horario de la media demanda.
Ramón Pérez Castañeda, subdirector técnico de La Guiteras, dijo que el incidente se registró durante la operación de mantenimiento y regulación de una válvula y, como es natural, actuó el sistema de protección automática que evita daños. A la hora del reporte, la planta ya operaba establemente, aportando 200 megawatts al sistema electroenergético nacional, sin que se avisoren amenazas, aseguró Solís. La semana pasada, La Guiteras reinició su funcionamiento después de sufrir su primera avería del 2025. Durante esa parada, las autoridades decidieron someterla a un breve mantenimiento que deberá repetirse a mediados de mayo, según la programación técnica. La planta consume petróleo crudo cubano, cuyo alto contenido en azufre y otras sustancias corrosivas empeora la condición técnica general e impone la realización de frecuentes mantenimientos.
En más noticias, la crisis del Programa Nacional de Atención Materno-Infantil, aunque las autoridades sanitarias del régimen la nieguen, es un hecho. Ejemplo de ello es el aumento sostenido de la mortalidad infantil reconocida por el gobierno en Cuba, que cerró con una tasa de 3,9 por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 y al término de 2024 fue de 7,1. Además, se han incrementado los casos de bajo peso al nacer y las malformaciones congénitas. Ya en 2022, el Ministerio de Salud Pública admitió que el Programa Nacional de Atención Materno-Infantil no alcanzó los resultados deseados y atribuyó su descalabro a la falta de dirigentes y otros funcionarios encargados de atender a madres y recién nacidos. Desde entonces, la situación ha ido a peor.
En tal sentido, la doctora Lisette Caridad O'Farrell, especialista en genética y directora del Centro Provincial de Genética de Villa Clara, dijo en diciembre del pasado año al medio local Telecubanacán que las malformaciones congénitas mostraban una tendencia al alza en la provincia, siendo las anomalías más comunes los defectos del sistema nervioso central, los del aparato digestivo y los cardiovasculares. O'Farrell explicó que las hidrocefalias, las microcefalias, los defectos del tubo neural, los del tubo digestivo y entre ellos la atresia esofágica y la atresia intestinal son las malformaciones más comunes. La especialista dijo que las causas de los defectos congénitos son multifactoriales, fundamentalmente los genéticos y los ambientales. Entre ellos destacó los parásitos, las bacterias y los virus como el citomegalovirus, el toxoplasma, la varicela y de manera especial en los últimos meses, el oropoche.
Y continuamos con más noticias. La tradicional marcha de las antorchas del régimen, celebrada un año más, este 27 de enero en un país a oscuras, en medio de enormes miserias y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, redoblando la propaganda oficial antiimperialista, sacó a las calles de La Habana a históricos del régimen con Raúl Castro al frente. Miguel Díaz-Canel pidió temprano en sus redes sociales participación de la población y los estudiantes universitarios con la etiqueta de numeral siempre antiimperialistas, por Martí, por Fidel, por Raúl, por la revolución, como escribió en X.
El gobernante estuvo acompañado en la noche por el general Raúl Castro y los comandantes Ramiro Valdés Menéndez y José Ramón Machado Ventura, así como otros ministros y autoridades del gobierno. Las marchas de las antorchas se replicaron en todas las provincias del país, con todos los focos de los medios oficiales locales, en una jornada en la que el déficit de generación eléctrica de más de 1.400 megawatts estimado por la Unión Eléctrica sumió a una considerable parte del país en apagones durante el horario nocturno, eso sin contar la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras por un desperfecto que la mantuvo sin aportar energía por unas horas.
La compañía española Iberia mantendrá en 2025 solo 3 conexiones semanales entre Madrid y La Habana, porque actualmente prioriza otros mercados ante la escasez de aviones, se supo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. En Cuba, la demanda es variable. Tiene años de ciclos buenos y malos de turismo. Estamos en uno de esos ciclos.
Beatriz Guillén, directora global de ventas de Iberia, en declaraciones a Diario de Cuba, aseguró que la demanda no está mal y se mantienen buenos niveles de ocupación, pero también es cierto que hay escasez de aviones y están priorizando otros mercados. Explicó, no es la primera compañía que declara la necesidad de priorizar otros destinos ante el continuo deterioro de la industria turística cubana. La alemana Condor y la suiza Edelweiss adoptaron incluso decisiones más drásticas.
Resumen de noticias.
Es tiempo de dar un vistazo a las noticias más importantes a esta hora en los Estados Unidos y el resto del mundo. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha rechazado la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar al extranjero a la población de la Franja de Gaza y ha ironizado con que Washington podría apostar por expulsar a los israelíes a Groenlandia y matar 2 pájaros de un tiro. Trump afirmó el sábado que planteará a Egipto y a Jordania la posibilidad de que reciban a 1,5 millones de desplazados de la Franja de Gaza para su alojamiento a medio o largo plazo, como mínimo mientras dura la reconstrucción del enclave tras la ofensiva lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Las palabras de Trump han recibido el rechazo frontal del Cairo, Amán, la Liga Árabe y Naciones Unidas, así como la de la Autoridad Palestina y grupos como Hamas y la Yihad Islámica, si bien han sido aplaudidas por miembros ultraderechistas del gobierno de Israel. Por otra parte, el gobierno de Irán afirmó hoy que no cree que Estados Unidos o Israel vayan a cometer la locura de atacar las instalaciones nucleares del país y ha advertido de que una acción de este tipo recibiría una respuesta inmediata y decisiva. Asimismo, ha afirmado que Teherán está abierto a escuchar las propuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución diplomática a las tensiones en torno a su programa nuclear. Si bien ha dicho que la situación actual es diferente y mucho más difícil que la vez anterior.
De otra parte, las autoridades de Estados Unidos han anunciado que durante la jornada de este lunes han detenido a 1.179 migrantes y que ha cursado 853 solicitudes de arresto en el marco de la política antimigratoria de la nueva administración de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha informado del balance a través de su perfil en la red social X, donde diariamente actualiza las cifras, cuyo recuento comienza a medianoche.
En la víspera, cuando el ICE informó que de la detención de 956 personas, varias agencias gubernamentales, incluido el Buró Federal de Investigación, comenzaron operaciones específicas. Desde la llegada al poder del presidente Donald Trump la semana pasada, las fuerzas de seguridad estadounidenses han detenido a unos 3.500 migrantes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una serie de órdenes ejecutivas para reestructurar el ejército estadounidense, incluida la prohibición de que los militares transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas del país o la reincorporación con pago retroactivo de los miembros que fueron dados de baja por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Trump ha considerado que la búsqueda de la excelencia militar no puede diluirse para dar cabida a agendas políticas u otras ideologías perjudiciales para la cohesión de la unidad. Si bien recientemente las Fuerzas Armadas se han visto afectadas por una ideología de género radical para apaciguar a activistas que no se preocupan por los requisitos del servicio militar, como la salud física y mental.
Así ha indicado que expresar una identidad de género falsa que difiera del sexo de una persona no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar, porque más allá de las intervenciones médicas, hormonales y quirúrgicas que implica la adopción de una identidad de género incompatible con el sexo de una persona, entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado. Por otro lado, ha eliminado los programas de diversidad, equidad e inclusión al considerar que estas acciones socavan la meritocracia y las conciencias de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa. Ningún individuo o grupo dentro de nuestras Fuerzas Armadas debe ser preferido o desfavorecido por motivos de sexo, raza, etnia, color o credo, ha concluido.
En otras noticias, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer el despido de varios de sus abogados de carrera que participaron en las investigaciones judiciales contra el actual presidente estadounidense Donald Trump.
En concreto, colaboraron en la investigación del fiscal especial Jack Smith, que propició la imputación de Trump por la gestión de los documentos clasificados y por su relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 por simpatizantes del ahora presidente. Los cargos han sido finalmente desechados tras la victoria electoral de Trump en noviembre del 2024, siguiendo la política de no procesar a presidentes en el cargo. Todos ellos serían funcionarios federales de carrera, por lo que no pueden ser cesados directamente y debe abrirse un proceso legal.
Un total de 14 organizaciones judías e estadounidenses han anunciado este lunes que dejan a la red social X tras constatar un incremento del discurso de odio y del antisemitismo desde que fue adquirida por el multimillonario Elon Musk. Estas organizaciones, entre las que figuran la Unión para la Reforma del Judaísmo, la Conferencia Central de Rabinos Estadounidenses, Keshet Mason Trua, o el Círculo de Trabajadores, han denunciado en concreto que X se ha convertido en una plataforma que fomenta el odio, el antisemitismo y la división social.
Las organizaciones, a través de un comunicado, han lamentado que bajo la dirección de Elon Musk, X ha reducido la moderación de contenidos, ha fomentado a los supremacistas blancos y ha vuelto a dar cobijo a quienes defienden las teorías conspirativas. En particular, señalan al propio Musk por publicar en su propia cuenta mensajes antisemitas y xenófobos para sus millones de seguidores. Las formaciones judías se han dado un plazo hasta que termine el primer trimestre del año para una transición de salida de la red social de Musk, aunque dejarán de inmediato de publicar contenido.
De otra parte, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mantenido el lunes una conversación telefónica con el rey Abdalá II de Jordania, después de que el presidente estadounidense Donald Trump planteara tanto a Jordania como a Egipto la posibilidad de que reciban a 1.5 millones de desplazados de la Franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia estadounidense y el monarca jordano han abordado la implementación del acuerdo de alto al fuego en Gaza, la liberación de rehenes y la creación de un camino hacia la seguridad y la estabilidad en la región, según ha informado la portavoz de Rubio, Tammy Bruce, a través de un comunicado. El titular de la cartera agradece a Jordania por apoyar el alto al fuego a través de su papel integral en la prestación de ayuda humanitaria a través del Corredor Jordán, mientras que ha expresado el compromiso de Washington de profundizar la asociación bilateral.
Y terminamos contándoles que la comisaría de ampliación, la comisaria en ese cargo, Marta Kos, ha señalado que la Unión Europea estará lista desde el punto de vista técnico para abrir capítulos en la negociación de la adhesión de Ucrania en los próximos meses, instando a que todos los Estados miembros den luz verde a avanzar en el proceso de integración de Kiev.
Así se ha referido a abrir los primeros capítulos relativos a cuestiones como asuntos básicos de la administración, como el Estado de Derecho, la judicatura, las licitaciones públicas o el control financiero, además del capítulo relativo al alineamiento con la política exterior común de la Unión Europea. En todo caso, ha reiterado que resulta crucial que Kiev siga los esfuerzos para avanzar en las reformas europeas, indicando que desde el punto de vista técnico, Ucrania puede estar lista para empezar a negociar estas dos áreas de la adhesión.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el estado calamitoso en el que se halla el transporte en Cuba es una de las agonías que sufren a diario los residentes en la isla, ya sea por falta de combustible o baja disponibilidad técnica. Los medios de este sector han disminuido considerablemente. El gobierno de Cuba, mientras justifica el pésimo estado del transporte público y de las carreteras con la falta de financiamiento, recibió de China un lote de ómnibus Yutong y Shantong que serán destinados al turismo.
La información sobre la llegada de estos nuevos vehículos con los que el gobierno buscaría mejorar el servicio que ofrece a los turistas apareció en las redes sociales apenas días después de que el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, compartiera en su perfil de Facebook dos fragmentos de entrevistas a directivos de ómnibus nacionales y ferrocarriles de Cuba como intento de justificar el desastre de la transportación pública en la isla. Según el ministro del ramo, hace más de 2 años que no reciben financiamiento en divisas para el transporte público en Cuba.
Esta situación, que evidencia una vez más la crisis del transporte en Cuba, está en consonancia con el dossier publicado recientemente por Cuba Siglo XXI, titulado Crisis del Transporte en Cuba, otro logro de Gaesa. Por eso, para analizar esta situación, contamos ahora en el programa con Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI, al cual ya le estamos dando los muy buenos días.
¿Qué tal, señor Blanco?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Bueno, vamos a hablar entonces específicamente de cuál es la situación del transporte público en Cuba.
Bueno, el transporte público en Cuba es un sector más de los diferentes sectores de la economía que está sufriendo la realidad de las transformaciones que ha venido teniendo el Estado cubano, que de un Estado comunista típico ha venido evolucionando a un Estado mafioso, como decimos nosotros. ¿En qué consiste esto? Porque nosotros podemos dar, por ejemplo, la última cifra que nosotros tenemos en cuanto a inversiones en Cuba, oficial de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística, es que se invirtieron alrededor del 26% de todos los recursos del país, cerca de $1,000 millones, en hoteles y restaurantes y todas las cuestiones asociadas al turismo. Y sin embargo, en ese mismo periodo se invirtieron solamente $76 millones en la agricultura, se invirtieron $50 millones en salud y se invirtieron $27 millones en educación. O sea, esto te da a ti un indicador muy claro, por una estadística oficial, de cuáles son las prioridades inversionistas de los recursos que tiene el país. Entonces, el problema no está en que no tenemos divisas, no tenemos dinero. Sí tienen dinero, pero el dinero lo están invirtiendo en aquello que beneficia a un solo sector de la economía, que además ya es un sector privado. Y aquí es donde está el detalle. Ya este sector de turismo no es un sector más de una economía nacional. Es un sector en su inmensa mayoría ya, en todo lo que son los hoteles, sobre todo de primera gama, que ha sido privatizado por una empresa, un holding, que se llama Gaesa, el Grupo de Administración Económica de la FARC, que no son de la FARC. Aquí viene la otra cuestión, sino que están registradas sus compañías más lucrativas en Panamá como sociedades anónimas. Esto lo sabemos nosotros porque hace alrededor de 4 años atrás obtuvimos un documento en el cual había un pleito de una compañía que había sido confiscada en los primeros años de la revolución, estaba siendo usada por Gaesa, y cuando se dijo de que, bueno, esto caía dentro del capítulo 3, de la Helmberton, etcétera, la forma que entendió Gaesa para defenderse fue decir que Cimex, que era el caso de la compañía, una de las más lucrativas que tiene Gaesa, no era una compañía cubana, era una compañía privada canadiense. Y ellos entregaron la documentación oficial donde se refleja esta realidad. Entonces, ¿qué sucede? En Cuba hay un Estado burocrático que tiene un Ministerio de Agricultura, tiene un Ministerio de Industria, tiene un Ministerio de no sé qué. Esa gente en ocasiones, por ejemplo, el Ministerio de Salud, explotando a sus médicos esclavos, recibe una buena cantidad de plata, pero ese dinero no se quedan con ellos en el Ministerio de Salud y lo administran, sino tienen que depositarlo por ley en un banco que es controlado por Caixa, que es el Banco Financiero Internacional. Y cuando en una crisis como la que hubo con la pandemia, viene el Ministerio de Salud y tocan la puerta del banco y le dice, por favor, de los miles de millones de dólares que yo deposité de los salarios de los médicos, me hace falta 1,000 millones para comprar balones de oxígeno porque la gente se está muriendo en los hospitales. Y la respuesta es no. Igualito que cualquier ciudadano pone su dinero en un banco y el día que lo va a buscar sabe que está a expensas de que el banco le diga no, hoy no puede sacar ese dinero, solamente puede sacar una cantidad. Y eso explica las miles de muertes en la pandemia, a pesar de que Gaesa se embolsilló en todo un periodo de 10 años 70,000 millones de dólares solamente que por salario que le fueron arrebatados a esos médicos. Al otro día aquí un gran revuelo de que el Miami Herald publicó la noticia de que tenían un documento de que una empresa, una, no es Gaesa, una de las empresas afiliadas a Gaesa, al mes, tenía depositado 4.200 millones de dólares. Y decía, ¿cómo es posible? Entonces le echan la culpa al embargo, porque no hay medicina, por esto y por otro. Bueno, eso es una de las tantas que tiene. Y de todo ese dinero va a parar a Panamá, muchas veces mientras Cuba, y de Panamá se distribuye a paraísos fiscales, donde nadie lo puede controlar. Entonces, bueno, esa es la realidad por la cual no hay transporte.
Así es.
Eso no es un problema que las piezas de repuesto se rompieron, el pobre Ministerio de Transporte por culpa del embargo no la puede comprar. Esa es la realidad por la que no hay medicina. Esa es la realidad por la cual no hay suficientes alimentos en Cuba, porque simplemente hay una oligarquía que no es necesariamente todos los miembros del buró político ni de comité, todo eso es paisaje. Todo eso son monigotes controlados desde la oscuridad por Raúl Castro, el clan Castro y los que controlan a Gaesa.
Muchísimas gracias entonces a Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI, por haber estado acá en Martín Noticias AM hablando de esta situación del transporte en Cuba. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de la actualización desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El opositor cubano José Daniel Ferrer dijo ayer a Martín Noticias que no se presentaría en la mañana de este martes a una citación de la PNR en Santiago de Cuba. En su declaración dijo que la citación es una amenaza con ser llevado de nuevo a prisión, aunque no ha cometido delito alguno.
Hace aproximadamente media hora, dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9:00 a.m. antes un juez de ejecución. Esto no hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación, estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.
Ferrer fue arrestado el 11 de julio y recluido en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia a mediados de ese mes y fue excarcelado a mediados de este mes. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba esta vez está atacando y persiguiendo a José Daniel Ferrer. El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J y aunque está en libertad desde hace pocos días, la PNR lo ha citado para hoy. Este acoso ocurre después de que el régimen llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para liberar a los presos políticos, indicó el Departamento de Estado. También afirmó que no se dejará engañar por estos juegos y que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla. Mientras en Cuba, ancianos y desamparados que temen en los centros del Estado prefieren la ayuda de agrupaciones independientes. Ibe Pacheco ofrece reporte.
En Cuba, muchas personas en situación de calle, desamparados y sin acceso a alimentos ni abrigos, temen ser recogidos y trasladados a refugios estatales. Según testimonios llegados a Martín Noticias, estas instituciones presentan condiciones críticas tanto en alimentación como en alojamiento. Por otra parte, algunos de estos ciudadanos reciben apoyo de organizaciones independientes que desde la sociedad civil buscan aliviar su difícil realidad. Carlos Milanés, activista residente en La Habana Vieja, describe la situación de los ancianos que viven en plena vía pública por diversas razones.
Los ancianitos en la noche, ya ellos tienen lugares donde ellos vienen, que se acuestan a dormir con colchas y con sábanas. Personas que están incapacitados porque han echado toda su juventud al servir a un régimen, a una dictadura, donde pensaron de que ellos iban a recibir, aunque sea una asistencia social, y les brindan a muy poco asistencia social.
Milanés asegura que muchas de estas personas en situación de desamparo prefieren esconderse antes de ser trasladados a instituciones estatales.
Allá en las afueras allá de la ciudad, un lugar que le dicen las guásimas, y los ancianos muchos prefieren hasta esconderse muchas veces porque vienen en guagua a llevárselo. Y ellos explican de que en ese lugar las condiciones son, está lleno de chinchas, de ratas, de cucarachas, falta de atención médica, tienen que hacer cola porque los colchones no alcanzan.
Intentamos comunicarnos con el Centro de Protección Social de las Guásimas en el municipio Cotorro, pero no fue posible. Por otra parte, desde la sociedad civil, proyectos como Aliento de Vida en La Habana y Una Mano Amiga en Santiago de Cuba, liderado por el escritor y religioso Yacer Sosa, ha intensificado su apoyo a las personas que viven en las calles santiagueras durante estos días de bajas temperaturas. Sosa nos explicó cómo el proyecto busca atender a quienes se enfrentan estas condiciones extremas.
Por los portales donde ellos duermen y a darle cardosas, especialmente ropas que voy teniendo de uso, pero al menos para que se cubran el frío. El gobierno está como que abriendo una casa para personas necesitadas. Pero el problema es que están buscando apoyarse en particulares y en el gobierno ya nadie cree para darle cosas al gobierno.
El alcance de esta ayuda, explica Sosa, no solo beneficia a los ancianos que deambulan por las calles.
E inclusive hay un fenómeno nuevo que no son sencillamente las personas que están en condición de calle. Cuando vas próximo a los bancos, ancianos que van a dormir con dos días de antelación ahí para poder marcar y cobrar. Si tú ves a esa persona que está en esa condición durmiendo ahí para poder cobrar, al menos hay que darle un vaso de cardosa, hay que ayudarlo. Y lógicamente, como son ancianos que dependen de una chequera tan mínima y escasa, están también cubiertos de necesidades.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El secretario de Estado Marco Rubio habló ayer con el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, para reafirmar la sólida alianza de los Estados Unidos con la República Dominicana. El secretario Rubio agradeció a la República Dominicana por aceptar ser anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas y por manifestarse en contra de las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado indicó que también hablaron sobre la próxima visita de Rubio a Santo Domingo. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y seguimos aquí en Martín Noticias AM. Miles de palestinos exilda iniciaron ayer el regreso al norte de la Franja de Gaza en un nuevo paso en la aplicación del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, que entró en vigor el 19 de enero tras más de 15 meses de ofensiva israelí contra el enclave, y que permitirá realizar este jueves otro canje extraordinario de 3 rehenes por presos palestinos.
Así es, Ricardo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gavir, ha criticado el regreso de los palestinos a sus hogares en el norte de Gaza y ha dicho que es otra parte humillante del imprudente acuerdo de alto al fuego que ha rechazado desde un inicio. Por su parte, la Unión Europea ha reiterado el apoyo del bloque a la solución de dos estados tras la iniciativa lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Jordania y Egipto alberguen a más de 1,5 millones de desplazados de la Franja de Gaza.
Sin duda, la situación continúa siendo difícil y hay puntos de vista encontrados en todas las direcciones. Por eso, para analizar lo que viene a continuación, tenemos a nuestro invitado que nos va a aclarar lo que está viendo, unas imágenes que realmente impresionan.
Así mismo, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Luis Fleischmann. Buenos días.
Profesor, buenos días.
Buenos días, un placer estar con ustedes nuevamente.
Profesor, ¿cree usted que este es el comienzo del fin del conflicto o, como aseguran los ultranacionalistas, Netanyahu va a reanudar los bombardeos el próximo mes al concluir la primera fase de este alto el fuego?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. ¿Cuáles eran los objetivos de Israel en la guerra? Una, devolver a los secuestrados, a los rehenes, y la otra, eliminar a Hamas del gobierno de Gaza. Obviamente, la segunda fase es la que va a determinar todo. ¿Qué es lo que va a demandar Israel en la segunda fase? Va a demandar que Hamas no esté más en el poder, ¿verdad? Y en la segunda fase, recordemos, quedan 65 rehenes todavía por liberar, ¿verdad? Asumiendo que en la primera fase se liberen todos los, creo que en este momento quedan los 25, quizás lleguen a 33 que se liberen. No sé cómo lo va a negociar esto en la primera fase de Israel, pero qué va a pasar después en la segunda fase. Entonces yo creo que, yo no simpatizo con el ministro Ben-Gvir. Ben-Gvir obviamente es un ultranacionalista de muy derecha, que tiene ambiciones de reasentar Gaza y todo eso, pero por otro lado él tiene razón al decir de que el acuerdo es malo. ¿Por qué el acuerdo es bueno? El acuerdo es bueno porque Israel es un país democrático, responsable por sus ciudadanos, y también existe algo de la tradición judía de siempre cuidar por los prisioneros, en este caso son rehenes. Pero, por otro lado, es un mal acuerdo simplemente porque Hamas en este momento está demostrando poder y da la impresión, con las imágenes que ellos muestran, con armados, el hecho que lograron que Israel abra el corredor Netzarim para que vuelvan miles de palestinos a Gaza, Todo eso ellos lo toman como una victoria y creo que jamás tiende a quedarse en el poder. Y parte de esto es culpa de Netanyahu por no haber estimulado a la autoridad palestina de alguna forma haber intentado, por lo menos, de que la autoridad palestina reemplace a Hamas. O sea, Netanyahu también, y por buenas razones, sospecha de la autoridad palestina porque no se ha comportado de la forma que es esperado de un socio para la paz.
Profesor, ¿es viable esta propuesta, esta iniciativa lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Jordania y Egipto alberguen a más de 1,5 millones de desplazados de la franja de Gaza?
Es interesante tu pregunta. Si tú me preguntas si es realista, yo creo que la van a rechazar Egipto y Jordania por una simple razón. Ellos tienen miedo de que eso desafíe a sus regímenes. En Jordania ya pasó eso en 1970, cuando la OLP intentó una insurgencia y trató de apoderarse del gobierno del rey Hussein. En el caso de Egipto, ellos temen a los palestinos. Es muy interesante porque el pueblo egipcio salió en favor de los palestinos durante la guerra, pero en el momento que Trump propuso eso, hubo como un rechazo general. Y obviamente porque dicen, bueno, si medio millón o un millón, lo que sea, pasan a estar en territorio de Egipto, va a haber que alimentarlos, y en este momento Egipto está pasando por una crisis económica seria. Todos los países árabes en realidad están rezagados económicamente, tecnológicamente, de todo. Pero hay otra cosa que es muy interesante, porque Egipto, ¿por qué el gobierno de Egipto tendría miedo de tener palestinos? Una, porque la población palestina está muy radicalizada, es la población árabe más rica radicalizada que hay, o sea, son generación tras generación de educación e indoctrinación para el terror y para la violencia. Y eso aplica también a muchos inocentes palestinos, hablo inocentes entre comillas, porque obviamente Hamás tiene control de estos palestinos en Gaza y a veces estos palestinos voluntariamente o involuntariamente hacen lo que Hamás quiere.
Sí.
Pero por otro lado, Sisi es represor, él ha reprimido al pueblo egipcio entero. ¿Por qué no va a reprimir a palestinos insurgentes? Entonces yo pienso que mi solución no es despoblar Gaza, yo pienso que la mejor solución es que Egipto tome Gaza, por una simple razón: la solución de los dos estados no es viable, porque ¿qué es lo que un estado palestino sería? Gaza y la Cisjordania, pero Gaza y la Cisjordania no tienen continuidad territorial, tiene que haber un puente que pase por Israel para conectar la Cisjordania con Gaza. Entonces que Gaza pase a ser parte de Egipto y que los palestinos puedan vivir una vida más o menos normal bajo un Estado soberano como Egipto es una buena idea. Desplazarlos me parece que no es una idea realista. Quizá la idea que yo propongo tampoco es realista, pero es más realista que la de Trump, yo creo.
Profesor, pues queremos de nuevo agradecer a usted, como siempre, al profesor Luis Fleischmann, de darnos luz de estos temas, especialmente con la suerte de lo que va a suceder con este regreso de los desplazados en la Franja de Gaza. Un abrazo y estaremos molestando más adelante.
Gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo al líder pro democracia José Daniel Ferrer.
El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J de 2021, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero.
Aunque está en libertad desde hace pocos días, el Tribunal de Ejecución de Santiago de Cuba citó para este martes a Ferrer García.
Este acoso ocurre después de que el régimen llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para liberar a los presos políticos, indicó el Departamento de Estado. También afirmó que no se dejará engañar por estos juegos y que el régimen ilegítimo de Cuba es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y todos los presos políticos en la isla.
El dirigente de la UNPACO envió un audio a Martín Noticias donde dio detalles de la citación y a la que aseguró que no irá.
Dos oficiales de la PNR, de la Policía Nacional, se personaron acá en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en mi vivienda, en Altamira, Santiago de Cuba, para citarme oficialmente para mañana a las 9 de la mañana, antes un juez de ejecución. Esto no hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro, si no dejo mi activismo político y social a favor de la libertad de nuestro pueblo y del bienestar de todos los cubanos. Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir ante ningún juez de ejecución. Nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos de mi pueblo. Que se ahorren las amenazas y si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror donde mueren los presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por la libertad y el bienestar de mi nación, estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida.
Un lote de ómnibus procedente de China arribó en días pasados al puerto de Mariel, destinados al parecer al sector turístico de la isla.
La información que no trascendió por parte de medios oficiales ha sido compartida por varios perfiles en Facebook que han cuestionado la persistente prioridad del gobierno cubano hacia un sector que no despega como es el turismo.
Se prevé que los nuevos ómnibus, al parecer un total de 40, estarán destinados a las rutas turísticas más demandadas como La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Trinidad, Guardalavaca y Santiago de Cuba.
El escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que aunque la inflación interanual oficial en Cuba cerró el 2024 con un 24,88% según la ONEI, la tasa más baja en los últimos 4 años, no refleja un beneficio para el bolsillo del cubano y sí una falsa mejoría.
No se refleja porque algo así no podría reflejarse. Recordemos que la inflación es el crecimiento del nivel general de precios de la economía y lo que están queriendo decir es simplemente que hubo un crecimiento de los precios menor que el de periodos anteriores. Lo que sería siempre positivo en materia de inflación es el fenómeno conocido como deflación. No es más que revertir el efecto. Lo que están diciendo es vamos hacia el mal un poquito más lento. Entonces, siempre es malo. La inflación, aunque sea más pequeña que en periodos anteriores, sigue siendo mala porque es crecimiento de los precios. Lo relevante es que un cartón de huevos, por ejemplo, un paquete de pollos cuesta muchísimo más que en el año 2021, prácticamente con los mismos niveles de ingresos. Para dar una medida real a la gente del impacto negativo. Jugar con una desaceleración de la inflación y con una manera irregular de medir los precios como tiene la ONEI es simplemente engañar a la ciudadanía cubana y no darle la medida real de la crisis y venderle una posible mejoría que no es tan cosa en realidad.
La Federación Cubana de Béisbol y Softball anunció que la selección nacional no participará en la Copa Antillana de Béisbol, programada del 21 al 23 de febrero en Aguadilla, Puerto Rico.
Según la Federación, las exigencias vigentes para Cuba en cuanto a la tramitación de visados hacia la Isla del Encanto imposibilitaron la asistencia al evento.
El veterano boxeador cubano Guillermo Rigondó, de 44 años de edad, ex campeón mundial en las divisiones de peso supergallo y gallo, regresará al cuadrilátero el próximo 26 de febrero, en un evento que se llevará a cabo en Hialeah, al sur de la Florida.
Rigondó, conocido por su técnica y su estilo defensivo, buscará demostrar que aún tiene que ofrecer en el mundo del boxeo.
El pasado mes de noviembre, el ex campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, CMB, y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, venció por la vía del knockout en el primer asalto al dominicano Dani Agüero para lograr el cinturón internacional del Consejo Mundial de Boxeo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y hoy llegó con receta en mano nuestro faro informativo.
Bueno, él siempre tiene recetas a mano. Y entonces con mucha calma vas a cocinar ese segmento, con mucha calma. Buenos días, Alejandro Marcano.
Lo que pasa es que yo siempre les vengo con un cuento. Yo estoy cuentero, ¿verdad?
Sí, pero tú cocina esto con calma.
Lo voy a cocinar con calma. No, y vamos a comenzar hoy con Colombia, que sigue dando de qué hablar. El primero, los dos aviones de la Fuerza Aérea de ese país que transportaban a personas que fueron deportadas de Estados Unidos, llegó a Bogotá la madrugada del martes, según informaron medios locales, lo que allá en el camino, según estos medios, para que la administración del presidente Donald Trump levante las restricciones de visas y otras medidas para los ciudadanos colombianos. En su cuenta en la red social X acaba de publicar Gustavo Petro la fotografía de las personas que iban en el vuelo sin esposas ni nada, y habla de la dignidad con la que deben ser tratados, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos, por cierto, removió ayer tarde al embajador Francisco Palmieri. Michael Barkin quedó encargado de la Oficina de Estados Unidos para Venezuela tras salida de Francisco Palmieri. Atendía, por supuesto, desde el tema Colombia y también Venezuela. El Tiempo habla del doble rasero de la diplomacia de gobierno de Petro, muy dura con Trump y blandita con Maduro. Nuevo Herald habla de los combates entre guerrillas que dejan 13 muertos más en frontera de Colombia con Venezuela. Petro afirma que hay una fuerza extranjera detrás de la violencia en el Catatumbo. Cambiamos de tema. ¿Algo que agregar en Colombia, tu país de origen? Que te veo ahí.
No, que hay un malestar ahí en el saliente canciller Murillo por la forma en que el presidente atendió no solamente esto, sino otros frentes sobre los problemas que está metiendo la imagen y el peso de Colombia, en este caso con estos migrantes. Había un roce ahí y está dejando a una muchacha, a una señora Sarabia, que no tiene los mejores pergaminos para
el cargo. ningún tipo de experiencia, y eso ha sido condenado. Además, la condena creo que se refería a que en medio de esta crisis que generó por horas, que puso en vilo a toda Colombia, él no estaba atendiendo. No sé en qué zona de... Bueno,
muchos tuits decían, se acostó a dormir, o sea, esperemos que se levante y mañana dé la cara.
Y dé la cara, pero bueno, es lo que tiene, y yo creo que de cara a lo que viene, las próximas elecciones, el colombiano está entendiendo qué escogió y qué quiere, y si lo quiere para que siga siendo el presidente, si lo representa como colombiano. Yo creo que hay un gran disgusto, no sé cuáles son las mediciones que hay o no, pero el colombiano, yo creo que lo de ayer le puso a prueba su capacidad, porque era...
Y lo que viene, Alejandro Exilda, porque un canciller en este caso, no es por decir y hablar más de la mujer, sino que un canciller es una persona preparada, una persona que necesita la diplomacia.
Sí. Entonces parece que más que tener diplomacia, creo que no la quiere tener. Entonces, por eso es que incluso la candidata presidencial, la periodista Vicky Dávila, decía que probablemente lo que estaba haciendo Petro era para darle un zarpazo y quedarse a la fuerza en el poder. Es decir, que está poniendo todas las fichas para, ok, me desprendo de toda la comunidad internacional, como han hecho estos personajes de Venezuela, Nicaragua y precisamente Cuba. Bueno, y antes de que llegue Pepe a la calle, cambiemos de tema. Ecuador recibe con honores Edmundo González, le entrega la Orden Nacional del Mérito. Nicolás Maduro convoca elecciones parlamentarias y regionales ahora ya para el 27 de abril. María Corina Machado ha señalado que no avala ninguna elección hasta que se respete el mandato del 28, hace su entrada triunfal.
Pero te dije que cocinaras con calma.
Ok, voy a cocinar, te voy a hacer caso, Exilda. Bolivia investiga, Pepe, ¿puedes ir a comer chicharrón? Si es que ya no has comido. Bolivia investiga ataque armado en la sede de la Embajada de Venezuela, y termino con Boluarte. La presidenta afirma que el Tender Agua prácticamente está desbaratado en Perú. Bueno, me quedaban algunas dos informaciones, ya que está haciendo masaje a mi
capilar.
Cabeza,
sí,
capilar.
Es mejor que ustedes no vean eso. Es mejor que lo escuchen y que no
oficina.
Vean.
Oye, no, me está desconcentrando.
Ya terminaste,
Marcano. En la frontera sur de México, tras medidas del presidente Donald Trump. Bueno, nada.
Gracias,
Alejandro. No queda más nada, sino deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya está en posición.
Arrollando, y hay que regañarlo.
No, ustedes se ríen,
¿por
pero...
¿Por qué tú le haces eso a
Marcano? No existe ni un solo equipo en este mundo deportivo que no tenga dos o tres masajistas.
Sí.
No, en serio. ¿Verdad? Todos los equipos de pelota, de fútbol, de soccer, de baloncesto tienen dos o tres masajistas, porque la lesión más común en el deporte profesional es una distensión muscular que generalmente se puede tratar con un buen masaje.
Sí, uno no lo ve, pero antes de ingresar al terreno, los jugadores entran así con mismo. El masaje respectivo.
Así que, por favor, no se burlen del masajista oficial de los Martí. Muy bien.
Ya se puso el título y todo. Hay así dos, las cosas hoy.
Increíble, pero cierto, estamos casi en febrero y hay dos peloteros de alto calibre que todavía no tienen equipo en el béisbol de las mayores. Uno de ellos es Alex Bregman y los Astros de Houston. Estamos hablando de un caballero que ha jugado 10 veces en el Juego de Estrellas, que ha sido campeón mundial, que ha sido el mejor guante de oro, todo lo que ustedes quieran en el infield. Y el otro es Pete Alonso, que es nieto de inmigrantes españoles, nacido aquí en la Florida, y los Mets y él están discrepando desde hace 3 meses. Uso discrepando porque es mucho peor que eso, pero bueno, esa es la palabra que puedo utilizar aquí. Los Mets de Nueva York y Pete Alonso han estado negociando 3 meses, mientras que Bregman y los Astros de Houston continúan negociando. Tenemos las nuevas clasificaciones después del Abierto Australiano de tenis. En la rama masculina no hubo sorpresas. ¿Por qué? Porque el número uno es el número uno y ganó Jannik Sinner, el italiano. Alexander Zverev, que era el número dos, quedó de segundo, entonces eso no cambia. Carlos Alcaraz, que por lo menos llegó hasta los cuartos de final, el español número tres. Taylor Fritz, donde sí cambió la cosa, es el ruso Daniil Medvedev, bajó 2 puestos. El norteamericano Tommy Paul subió 2 puestos y el norteamericano Ben Shelton, que se coló en las semifinales, subió 6 escaños. En la femenina sí hubo cambios gigantescos. Madison Keys, la campeona del Abierto Australiano, subió 7 escaños en la clasificación mundial del tenis profesional. Ahora, la gente se pregunta, ¿y por qué no está de primera? Bueno, esto tiene una puntuación que va por matches, por puntos, por esto y por otro. Arina Sabalenka continúa siendo la primera y por bastante. Yo no creo, aunque Arina Sabalenka no gane absolutamente nada este año, va a seguir siendo número uno porque le lleva a la Madison Keys casi el doble de puntos. ¿Okay? Está la Iga Świątek, que sí podría pasarle a Arina Sabalenka si llega lejos en el Abierto francés. Coco Gauff, yo no entiendo cómo esta mujer continúa siendo número 3 después de que ni siquiera pudo clasificar a las semifinales en Australia. La Yasmín Paulini, luego está Elena Rubaquina. Jessica Pagula se queda exactamente como está. La Madison Keys subió 7 escaños. ¿Quién bajó? Bárbara Kvitová, la mujer de la checa, bajó 5 escaños en la clasificación.
¿Qué le pasó a Coco? ¿Que se derrumbó en
siempre,
todo?
Siempre se derrumba en los cuartos de final. Sí. Casi siempre. Pero aún así se las arregló para ganar no sé cuántos millones, me estabas diciendo el otro día.
Sí, es el atleta que más dinero gana pero, aquí en los Estados Unidos.
Eso es lo que yo no entiendo. O sea, casi nunca gana absolutamente nada. Sí ha ganado de Grand Slams, pero generalmente...
¿Pero ese dinero de dónde proviene? ¿De anuncios?
Anuncios de la televisión, claro. Sí, correcto.
Tiene un porte de las Williams, pero a escala.
¿Tú te acuerdas cuando Michael Jordan ganaba 40 millones por jugar baloncesto y 40 millones por patrocinar cualquier tipo de productos, calzoncillos, cereales, comida,
tenis.
Sí, cualquier cosa, así mismo.
Y en estos tiempos me imagino que más con lo de las redes sociales y todo esto, ¿no?
Así es. Bueno, hablando de la NBA, anoche los Lakers aplastaron a los Hornets, Anthony Davis con 42 puntos, mientras que los Cavaliers, el mejor equipo, segundo mejor equipo de la liga, venció a los Pistones fácilmente. Los Celtas de Boston perdieron contra los Cohetes de Houston. Espérate que vea Juan Pendaz.
Pasó agachadito.
Sí. El Miami Heat tuvo que acudir no a uno, sino que 2 tiempos suplementarios para derrotar a Orlando Magic. Imagínate tú, Orlando Magic que tiene promedio de 500 y el Miami Heat un juego por encima de 500. ¿Tú me quieres decir mediocridad? Ahí están. entre esos dos equipos. Tyler Hero con 30 puntos en la jornada. Los Knicks de Nueva York aplastaron a los Grizzlies 143-106.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
comió tu equipo anoche?
Hot dog.
¡Qué horror! Mientras los Mavericks, bueno, hubo un triple dobles anoche, pero los dos perdieron. Nikola Jokic con un triple doble, de nada le sirvió. Los Nuggets perdieron. Y también el muchacho de Sacramento con un triple doble. Muy bien. Esta noche en la NBA, los Lakers contra Filadelfia, Rockets en Atlanta, el Jazz contra los Guerreros de Golden State y los Bucks de Milwaukee contra los Trailblazers. Bueno, estaba viendo las temperaturas en Alemania, porque mañana se van a jugar 3 partidos de Champions League en Alemania. ¿Okay? En este momento, en München, en Múnich, la temperatura es de 3 grados centígrados, con el viento soplando desde la montaña y se siente 4 grados bajo cero. ¿Okay? Mañana va a ser aún más frío para los partidos que se van a jugar. El Borussia Dortmund contra el Shakhtar Donetsk y el Bayern de Múnich recibe al Bratislava. Menos mal que no están jugando en Bratislava, porque la temperatura es aún peor que Múnich. ¿Okay? El Dinamo Zagreb recibe a Milán con 3 grados bajo cero. ¿Dónde va a ser calorcito? En Lisboa. Y un poquito en España, donde se van a jugar partidos.
Y en Miami, y en Miami.
En Miami. Yo no sé por qué Teudi me quiere votar ya de los deportes.
¿Qué?
Sí, ¿tú puedes creer eso?
No.
Es así.
Increíble.
La vida es
me están
así.
Diciendo que bye bye. En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad.